Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos esta una nueva edición de Hablemos en Off en este martes 17 de diciembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo están con Del Río? Es completamente real, porque te fijaste que llega y se va, desaparece, se esconde.
Ah, no es, sí, no lo habíamos visto, no es para la tele.
No es para la tele. Con la consola claro. Sí, porque estábamos un minuto antes, pero Del Río apareció de repente. Pues, de hecho, con la consola dijimos, no viene Del Río, no, está en su oficina.
Sí, estaba leyendo.
Está en su oficina. Sí. Tiene oficina.
Vamos a lo importante.
¿Tú cachai que Del Río tiene oficina?
Qué suerte.
Qué suerte la verdad. Los privilegiados de siempre. Oye, ayer se conocieron en audiencia algunos detalles de el plan que la banda Los Gallegos tenía para el bullado juicio de Los Gallegos. Y tú te metiste más en el tema, Matías, pero pone los pelos de punta.
Sí, claro, es un grupo, además, que sabemos, Los Gallegos, es un grupo que es una célula del Tren de Aragua.
Son como un spin-off, ¿no?
Sí, yo no sé exactamente qué es una célula, pero será un subgrupo de que opera con más, que ha operado y opera en el norte de nuestro país, en Arica ha operado. Estaba revisando la cárcel de Hacha, que es la de Arica, sí. Está contigua aparentemente al Palacio de los Tribunales, porque o al edificio de los Tribunales en Arica. Porque uno podría pensar, pero ¿cómo? ¿Los llevan de un lado a otro y ahí pudieron haber hecho la fuga o planeado esta fuga, que afortunadamente no resultó? No, aparentemente quedan ahí al lado ambos. Entonces, lo que se descubrió gracias a la inteligencia de Gendarmería, es una gran cosa, con informantes que Gendarmería tiene al interior del penal, se enteraron de contactos con grupos de Los Gallegos que están en Colombia, pese a que el Tren de Aragua sabemos que es de origen venezolano, grupos que están en Colombia y que tiene relación con hechos que han ocurrido las últimas semanas en Ecuador, porque esto es una multinacional que opera en varias partes.
Totalmente.
Y que opera
una multilatina.
Exactamente, y que opera además con más o menos los mismos o que utiliza los mismos procedimientos. Entonces, parte por la informante de Gendarmería, que es una buena noticia, que opere y que opere bien y que obtenga información, y desactiva entonces este plan que tenía para poner una autobomba. Esa es la idea, una autobomba en el recinto penitenciario o de tribunales.
Muy a la colombiana.
Muy a la colombiana, nos recuerda exactamente. Uh-huh. Nos recuerda prácticas además ochenteras, cómo operaban los carteles de la droga.
Contra el diario El Tiempo de Bogotá, ¿te acuerdas?
Y también, no sé si a ustedes les pasa, que genera, además de que pudo haber liberado, entre comillas, a estas personas que están detenidas ahí del Tren de Aragua, perdón, de los gallegos, opera como un desafío. O sea, son bastante, hubiesen sido bastante impactos en uno, liberar a las personas, pero otro como un desafío al Estado, como
diciendo, lo que hablábamos ayer.
Exactamente, aquí nosotros
zonas liberadas.
Somos un Estado paralelo, aquí lo que digan los tribunales, la gendarmería o la policía o el Estado de Derecho de este país no nos importa, nosotros operamos de manera paralela. Bueno, y hay tres personas, entonces son un chileno y dos venezolanos que en este caso están formalizados por este hecho. Una noticia que no fue noticia, afortunadamente.
Sí, claro.
Porque si estuviéramos hablando de la noticia, estaríamos hablando probablemente de muertos por autobomba, por fugados y por la sensación de descontrol completo de esa zona. Así que bien por Gendarmería y su departamento de inteligencia.
Pero está muy bien que resaltes el vaso medio lleno, estoy completamente de acuerdo, pero el vaso medio vacío es que hay capacidad operativa y que hay la intención, lo que tú planteabas, que es la intención de ser un Estado dentro del Estado. 8 de la mañana con 10 minutos. Ayer se produjo un hecho, claramente hubo un error, porque migraciones, hay un trámite que se llama empadronamiento, que es un trámite que tiene que ver con aquellas instituciones que piden RUN provisorio para poder
Partiendo por el nombre.
Sí, bueno, enrolamiento.
No, digo, partiendo por el nombre que ya era confuso. Si sí. Esos son los nombres, pero...
Enrolamiento raro, claro.
Enrolamiento, empadronamiento.
¿Sabes por qué creo que puede, Nico, haberse confundido, haberse venido el término? Porque el empadronamiento, que también está en cuestión por estos días...
Ya terminó.
Ocurrió, claro, ya ocurrió. Y fruto de ese empadronamiento es la propuesta de la regularización de los 182.000 extranjeros.
Ahora, ¿en qué consiste este tema? Recordemos que hay instituciones de salud, previsionales, etcétera, etcétera, que para cuando reciben una cotización o para atender a alguien, otorgan un RUN provisorio. Pero para otorgar ese RUN provisorio, la persona tiene que estar previamente empadronada. No sé si se entiende. Es decir, yo me llamo Nicolás Vergara, soy inmigrante ilegal. Voy a un servicio de urgencia o me van a... ¿No es así con su
nombre? No lo sé.
Como hacía un gesto negativo, me asusté.
No, porque no lo sé.
Ya, bueno, entonces tienes que pagar una cotización provisional, entonces tú pides un RUN provisorio. Pero para que te otorguen un RUN provisorio, tú tienes que estar empadronado. Es decir, tiene que estar tu nombre en un registro. Y eso es un trámite que se hace permanentemente en el...
¿No será enrolado? Lo que estaba ocurriendo ayer...
Perdón, me insisto en confundir.
Okay.
Sí, pero no me nieguen todo porque vamos a tener un problema. Entonces, este enrolamiento, entonces tú tienes que estar enrolado, es decir, tus datos tienen que estar. Entonces, don Matías del Río tiene que estar su nombre y entonces gracias a eso le puedo otorgar un RUN provisorio. Ese RUN provisorio le permite recibir cotizaciones provisionales, atenderse en servicios de urgencia, que sus hijos vayan a un establecimiento educacional, etcétera, etcétera. Y ese es un trámite que realiza todos los días, este trámite de enrolamiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Dado que hay una campaña y se sabe que viene complicado por el verano, en que la gente saca carnet de identidad y pasaporte, entonces decidieron cambiar esto a que se atendiera en el Estadio Chile. Pero no significaba que fueran a hacer una cosa masiva ni nada por el estilo. Pero tal como yo me confundo entre enrolamiento y empadronamiento y la consulta pública negativa...
la gente se confunde y cree que es...
Y la gente pensó que era una regularización. Y desbordó el Estado.
Probablemente porque coincide con el anuncio de la posible regularización.
Según me explicaban, este anuncio también fue hecho en redes sociales que habitualmente visitan los inmigrantes ilegales. O que están irregulares, para no decir que son ilegales, irregulares. Y eso fue lo que provocó esta situación bien compleja. En algún minuto algún funcionario por ahí se le echa la culpa a las AFP, en fin, las típicas cosas que ocurren en el fragor de la contienda. Pero finalmente lo que hay aquí es un error de apreciación respecto de qué significaba lo que se estaba haciendo. Y la expectativa que se ha generado y el hecho que esto es una... Es un temón, el enrolamiento versus el empadronamiento, que es el que habilita el que habilita la regularización.
Un mínimo efecto mariposa, me parece que... No llamado, porque creo, yo coincido en que llamado, cuando hacemos la crítica, que el empadronamiento de aquellas personas hasta el año 2023, mensaje que ha sido, por decirlo menos, confuso, es algo que se está estudiando, que no se sabe, están tirando como los primeros globos sonda, y se supone que el efecto llamado es para gente que vendría desde afuera diciendo, finalmente en Chile a todo el mundo lo regularizan, aunque entres a la mala, en algún minuto te amnistían.
Claro, exacto.
Entonces, así como sucede en Estados Unidos, después de X cantidad de años, en tantos países donde se ven superados y van haciendo procesos de vez en cuando de regularización de migrantes ilegales.
Es como la discusión sobre las condonaciones tributarias, por ejemplo.
Claro, paréntesis, de no pagar la autopista.
Las moratorias, claro.
De todas esas cosas que cuando se acumulan, hay un perdonazo. Y eso es algo que uno debiera... aprender esa lección, también lo que conversábamos el otro día sobre cómo apretar por un lado, o sea, si tú abres por un lado tienes que realmente apretar por el otro.
Sí, también preocuparte cómo comunicáis.
Solo agregar que en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera hubo, en el caso de Bachelet, una regularización, en el caso del presidente Piñera, dos regularizaciones, y que son frecuentes y normales en el mundo.
Porque pero no de estos tamaños. Para Chile, no de estos tamaños.
Son 180.000, porque recordemos que esta regularización parte o es fruto del empadronamiento biométrico.
Sí.
Son personas que llegan por de motu propio, llegan a enrolarse o llegan a inscribirse y a entregar sus datos biométricos. ¿Quiénes son? Sus documentos, de dónde vienen, dónde viven, sus antecedentes. Uno ha de suponer, y esto voy a sacarlo de la coyuntura exactamente, que quien se empadrona voluntariamente, entrega todos sus antecedentes para ser ubicado en el momento que sea necesario, no es una persona que está vinculada a los carteles del narco o al crimen organizado o que viene a delinquir. Más bien, esto es un término genérico, uno debiera suponer que obedece a la mayor porción o a la porción de aquellos extranjeros, y en particular venezolanos, que vienen arrancando porque no les queda otra de un régimen horroroso, totalitario prácticamente, y abusador de los derechos humanos como es el de Nicolás Maduro. Entonces, es re importante distinguir inmigrantes y crimen organizado, que a veces algunos tienden a confundirlo o tienden a meterlo en el mismo saco. Da la impresión de que se trata de estas personas porque al primer llamado llegan y dicen, yo soy tanto, este es mi RUT, esta es mi dirección y este es mi teléfono.
Mira, lo que vimos ayer, lo que quería terminar respecto de la confusión del día de ayer, y hacía la precisión cuando Nico me decía, es el efecto llamada. Yo voy a entender el efecto llamada como que vienen de afuera pensando que se les va a regularizar. Claro. Pero lo de ayer es nuevamente la mala gestión del... como Trump, del Estado de Chile.
Es verdad.
Porque yo decía efecto mariposa porque lo que mueves por acá te rebota por allá. Entonces, si tú estás... Es el Servicio Nacional de Migración es el que hace el empadronamiento. Es un trámite donde tú vas, te autodenuncias ante la policía, dices quién es, no sé qué, no sé qué, y después te citan a el Servicio de Migraciones. No tiene que ver con el registro civil, ¿ya? Es como, entré, este soy yo, y me estoy autodenunciando. Y ya veremos qué sucede conmigo, pero me estoy autodenunciando a la White. Y eso ocurrió hasta fines del 2003. Fue la última, era hasta septiembre, y después se extendió hasta fines del el 2003, ese empadronamiento biométrico, así se conoce.
¿O 13?
23.
23,
perdón, 2023, 23, hasta 23, el 23. 2-3, ¿ya? Y lo otro que describe Nico es algo que hace el registro civil.
No migraciones.
Y que se llama enrolarse. No migraciones, y que tiene que ver con el RUN, ¿ya? Para obtener un RUT transitorio. Pero si resulta que te están diciendo que a la gente que está empadronada la van a regularizar y va a poder quedarse eventualmente en Chile, y ese es un discurso que tú ves en las noticias, que probablemente ves en redes sociales, yo... Si no estoy empadronado, de más que pienso que si tengo que ir al Víctor Jara, porque no es ir al registro civil, es al Víctor Jara, al estadio, yo digo, voy a ir a mirar, voy a ir a hacer la cola, voy a cachar.
Con esa zafo.
Y en una de esas es algo. Y porque cuando uno se mueve en los mundos de ilegales o de ser extranjero en otro país, caso mío, por ejemplo, vas a todas
pero no
ilegal, a veces.
Pero no ilegal.
No ilegal, pero conozco mucha gente que está ilegal. Entonces, conozco cómo piensan, se están moviendo en unas redes que uno no ve y van probando.
Eso es lo que me explicaban ayer.
Y van, lo que tú decías, visitando sitios, no sitios web, pero redes en redes sociales.
Lugares en Facebook.
Cuentas, lugares en Facebook.
Básicamente,
en Instagram.
Buscando tu oportunidad.
Tal cual.
Que no
entonces,
se te pase.
No tiene nada de extraño que lleguen a ir al estadio Víctor Jara, a la Guaite, viendo de qué se trata esto que están haciendo. Y aunque vaya el señor del registro civil o vaya el carabinero y le diga, no, es que esto es para otra cosa, lo más probable
es que... Pulsión natural.
Es quedarte en la cola por si acaso.
Por si acaso, lo que hicimos cola hace muchos años en Chile.
O sea,
sabe,
por
si acaso. Uno se queda por si acaso.
Uno siempre se queda por si acaso.
Era la cola del aceite, pero una vez se llegaba a arroz.
O sea, es como, todos nos quedamos por si acaso. Son como los periodistas cuando nos dicen que nos vayamos. uno siempre se queda por si acá, por si pasa algo
más. Si te dicen que te vayas, te quedas con más razón.
Te quedas a la guaite. Entonces, la respuesta técnica del registro civil, que puede ser correcta, de decir, esto es algo que nosotros hacemos todos los días, y ahora porque se estaba, pensamos que en el registro civil iba a haber mucha gente porque estábamos con el carnet y el pasaporte nuevo, debutando. Entonces, para hacerlo más sencillo, nos vinimos acá, pero es lo mismo que hacemos. Esa respuesta técnica... debería haberse tomado en consideración, quizás no los del registro civil, pero sí los del Servicio de Migraciones, o sí el subsecretario del Interior, la gente que trabaja con él. Pero sí, uy, esto que estoy diciendo, ¿qué efectos puede tener? Porque terminamos con una bola de nieve y con una sensación nuevamente del desborde de la migración, de todas estas personas que estaban ahí durmiendo en la calle y haciendo la fila. Proceso que hoy día no va a funcionar, que van a cerrar y que vuelven mañana, pero que es para pedir el RUN, para hacer los trámites, como decía el Nico, de pegas y de servicios.
Sí, servicios.
Oye, solamente mencioné, porque es más o menos largo, no viene al caso, pero todo este proceso de regularización, que es el que se anunció...
Del que hemos estado discutiendo.
De las 180.000 personas que tuvieron...
Los empadronados.
De los que se empadronaron hasta el 2023, que entregaron todo su antecedente, el empadronamiento biométrico, que entregaron todos estos antecedentes y están llanos a ser llamados cuando sean y ser ciudadanos de bien, y que llegan a este país por la mayoría por razones probablemente de persecución política o de que no les queda otra salir de sus países. Hay un informe muy completo, y se lo puedo enviar a ustedes, pero no se lo puedo enviar a todos, pero no tengo cómo, que es una presentación del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo para el caso chileno puntualmente, que en el cual el gobierno de Chile se basa. Esto se llama Cartagena más 40, se basa para evaluar siquiera, y son los impactos en el empleo, los salarios y en la economía chilena, y es bastante interesante, en el impacto en la economía, o sea, en el impacto fiscal, en el empleo y en la economía, y es súper interesante, y además delimita exactamente quiénes son las personas que están en nuestro país. Solamente tres conclusiones que saca, están todos los antecedentes detrás de esto, y se los voy a compartir a ustedes. Sí. Dice que el efecto promedio de migración en Chile de todas las nacionalidades en el periodo 2017-2023 genera una mejora de 1,2 millones de personas económicamente activas. Crecimiento del consumo de... el crecimiento, te lo leo exactamente porque está aquí. En este periodo los migrantes se elevaron el gasto público en 1,8 mil millones.
¿El gasto público? No.
Sí, pero aportaron los impuestos de 2,9.
Perfecto.
Por lo cual contribuyeron a la reducción del déficit fiscal en 1,1.
¿Y eso a través del IVA?
Estoy leyendo textual, probablemente a través del IVA. Los migrantes generaron en promedio 863 mil empleos nuevos durante el 2017 al 2023.
Son ilegales. Así que, perdón, estamos comentando.
Migrantes legales, ¿no?
No, ¿cómo? Ilegales.
No, estos son migrantes. Estos son migrantes. Yo creo que si tiene referencia al valor que tendría regularizar, se refiere a los que están irregulares. Claro, me imagino, ¿no? Los migrantes generaron 863 mil empleos nuevos durante el periodo, que son 17 al 23. Y en Chile solo la migración venezolana ha generado el 0,2% del crecimiento del PIB general y $117 del PIB per cápita.
Bueno, y eso explica, Matías, Nico, que los empresarios... Sí. Me acordé de la conversación que tuvimos con Sutil a propósito de los packing...
Claro.
Y la, ¿qué son berries? ¿En qué estaba? No me acuerdo.
¿Y cerezas?
En California.
En California, claro.
No, estoy pensando en California porque le preguntábamos por qué él decía que estaba por Trump. Claro, ¿te acuerdas?
Oye, pero si
a raíz de eso era la conversación.
Y si termina la inmigración,
¿cuál es el efecto en la economía?
Los costos a las
claro. Y él tenía una posición distinta porque él decía, bueno, que ya estaban integrados, ya ni me acuerdo, que no iba a tener un efecto sobre el precio del trabajo, que si sacaban a los inmigrantes ilegales. Pero por eso los empresarios acá, que a propósito, hoy son las elecciones en la CPC, ¿o no? No que haya mucha novedad, pero...
No hay elecciones.
O sea, la nominación, digamos.
Susana Jiménez, candidata única.
Y los empresarios, la SNA, qué sé yo, están a favor del proceso de regularización. Pero tú dices, bueno, si toda esta gente viene, no son delincuentes, han contado dónde están, aportan a la economía, los regulariza. ¿Y los siguientes que vengan? ¿Y vamos a seguir dejando que entren ilegalmente?
Lo que pasa es que uno supone que a la vez simultáneamente que tú regularizas a aquellas personas de bien que aportan y que se muestran y que dan sus datos,
sí,
a la vez ojalá. Hay que ser sumamente rigurosos para poder expulsar o al menos separar de la población aquellos que no quieran.
Que sea creíble la amenaza de que si tú entras porque, ilegal te van a expulsar.
Consuelo, cuando tú vas a hacer una. Voy a usar, voy a utilizar el término que usó Trump, que es un término bien duro, bien crudo. Si tú haces redadas en algunas partes donde hay migrantes y tú encuentras a alguien que no tiene los antecedentes, que no lo conoces, no te aparecen los registros, cuando tú abriste periodos de regularización y registro y empadronamiento o enrolamiento o empadronamiento biométrico, es bastante sospechoso. Señor, a usted podría perfectamente estar en mi registro. ¿Por qué usted no tiene ningún carnet de ningún tipo y no está en ningún registro? Si tuviéramos un bien delimitado qué hacer con esa persona, porque es bien sospechoso, insisto, uno pudiera darle credibilidad al sistema de regularización. Pero como sabemos que tú te regularizas porque eres una persona de bien, pero el otro no se regulariza y le va exactamente igual, entonces resulta poco creíble.
Claro, pero es que ahí entra con un problema, que lo conversábamos ayer después del programa, entra con un problema, lo que decíamos ayer, y que es que efectivamente no lo puede expulsar, porque para expulsarlo tiene que haber un país que lo reciba. Y si son venezolanos, Venezuela no lo recibe.
Sepáralo.
Claro, entonces, si el punto es quién le pone la firma a los campos, a los nuevos campos de concentración.
Es campo refugiado.
No, pero a ver, pero ¿cuál va a ser la crítica?
No,
porque estamos haciendo campos de concentración.
No, porque campos de concentración son con
Matías, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
No discutamos.
Pero un campo de refugiados también es tremendo.
Y además, con la otra lógica, yo me imagino a algunos.
En Inglaterra están en unos hoteles, pero cerrados, que no pueden salir.
Y ahí.
O como unas mini cárceles en el fondo.
Toda la crítica que hay por el costo de de mantenerlos aislados.
Pues. Es que si
y eso, ahí viene la siguiente crítica. Bueno, ¿y cuánto cuesta darles de comer a esa gente? ¿Cuánto cuesta vigilarlos? ¿Cuánto gastamos en construir el edificio? Entonces, es un cuento nunca acabado.
Es un temazo, pero la prueba es que, o sea, para quienes dicen que la regularización es efecto llamado, no creo que se sienta nadie llamado a venir si no va a estar regular, si sabe que le va a pasar algo y va a estar preso o retenido.
Pero el punto es quién está dispuesto, y no veo, por una razón de personalidad, a este gobierno, por ejemplo, dispuesto a hacer algo así.
Espérate el 2025 en plena campaña presidencial, que yo creo que va a haber más de un dispuesto a proponer cosas de ese tipo.
Seguro, pero una cosa es proponer y otra es hacer. 8 de la mañana con 27 minutos. ¿Querías proponer un tema, Consuelo?
Es que me parece que podríamos comentar el anuncio de formalización en el caso Facto.
Sí, otro más.
Otro más, pero ahora amplísimo, ¿ya? Y claro, toda la parte económica, toda la parte de negocios del caso Facto quedó sumergido.
Subsumido por el caso Audio,
que es como más farandulero y creo que más fácil de entender también, ¿ya? Y el tráfico de influencia y los llamados. El caso Facto en sí es mucho más enredado, mucho más complejo de explicar. Pero en este minuto lo que tenemos es no solo lo que tiene que ver entre los socios en sí, donde sabemos que hay gente presa, los Sauer, Topelberg, sino que ahora no hay problema entre los socios, sino que los socios y la relación con la Raín Vial, con el fondo que se establece en su minuto para resolver la situación de los Jalaf.
Es un fondo especial de deuda para Jalaf.
Claro, entonces sales a vender eso. Y la gente que lo compra desde la Raín Vial es apostando a que bueno, que esto se va a resolver y que es un buen instrumento.
Porque en el tenía
que
estoy, garantía,
en fin, que estoy apostando bien al futuro. Y la pregunta en el fondo es si la Raín Vial sabía o no, o se hicieron los lesos o no, o de qué manera, o cuánto averiguaron, si deberían haber averiguado más, o estaban entre comillas coludidos, no sé, con los Jalaf en términos de toda la bicicleta de facturas y cómo se prestaban entre ellos mismos y era al final un castillo de naipes que se podía caer en cualquier momento. Y si la Reinberg sabía o no, entonces esa es la formalización que se está pidiendo después de toda la investigación inicial, una investigación claramente más compleja. Y,
o sea, de hecho es con formalización, no es una investigación nada más.
No, digo, La investigación previa termina en una petición de audiencia de formalización, que es lo que vamos a ver el 13 de enero. Es como toda la investigación inicial. Claro. Y de ahí se formaliza la investigación formal. Es como el fin de la previa.
La formalización, el término es súper explícito. Sí. Es decirle a las personas investigadas, porque una cosa es que a ti te llegue, ¿no es cierto?, una denuncia. A ti, fiscalía, te llega un rumor, una denuncia, un decir. Eso es bien, bien informal, es bien, si se quiere, de pasillo. La fiscalía puede tomar ese antecedente, le parece interesante, le parece adecuado, plausible investigarlo, investiga, llega a ciertas conclusiones de que hay a qué asirse investigativamente, entonces aquí viene el proceso de formalización. Le dice, señorita, le quiero decir formalmente que usted está siendo investigada. Lo de antes, por eso se llama así, lo de antes era... Sencillamente me llegaron antecedentes, estaba evaluándolo, barajándolo y mirando si había algo ahí. Ahora he llegado a cierta conclusión, no una condena, Consuelo, pero llego a la conclusión de que formalmente se le va a investigar.
Claro, esto es por la creación de un fondo de inversión de capital estructurado 1, esto fue en 2022, que lo que buscaba era, dado que Antonio Jalaf tenía una cantidad muy grande de deudas, lo que se hizo fue vender este fondo porque, que lo que era atractivo para los inversionistas, ellos tendrían la posibilidad de transformar lo que se les debía en participación indirecta en patio por las acciones que tenía Jalaf. Es decir, es Jalaf me debe 100, pero Jalaf tiene 100 en acciones de Grupo Patio, a mí lo que me interesa es estar en Patio, y la deuda Jalaf estoy dispuesta a cambiarla por propiedad. Y esto, lamentablemente, después cuando se descubrió todo lo que implica, que la situación de Jalaf no era la que parecía, que había demasiadas operaciones raras, etcétera, etcétera, el patrimonio Jalaf, las acciones de Grupo Patio Jalaf no existían tampoco como activo, o más que no existían, se fueron diluyendo, había otros acreedores, etcétera, etcétera. De hecho, lo que llevó a algunos de los afectados por este Fondo de Inversión Capital Estructurado 1, que viene del año 2022, es decir, es de hace un poco más de dos años, un poco menos de dos años, perdón, es lo que llevó a que presentaran acciones penales. Y esto es lo que lleva a que la Fiscalía impute tanto a Jalaf como a varios de los...
varios altos ejecutivos
de Álvaro Antonio Jalaf, Cristian Meniquete y un grupo ejecutivo de la Reinvial por 5 delitos. Autores de lavado de activos, estafa, declaración maliciosamente incompleta ante el Servicio de Impuestos Interno, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil, falso, ilícitos cometidos, según sostiene la Fiscalía, desde el 2019 hasta la actualidad. Recordemos que aquí es la típica advertencia que uno siempre hace, formalización, como usted trata de explicar, implica que la investigación está formalizada. No implica necesariamente, no es el equivalente al autoapresamiento, la encargo de reo de otros tiempos, no lo es, pero en la mitología popular y en la forma en que los medios lo tratamos, la formalización, bueno, de hecho, la propia Ministra del Interior dijo que alguien que se formalizaba no podía seguir en el cargo, es decir, se le agregaba una sanción adicional a algo que no era sanción.
Oye, pero acá, en esta... Esto es una pregunta, sí. No lo sé, porque están los patios, digamos, está Meniquetti, están los hermanos Jalaf. En el caso de Larraín Vial está el director ejecutivo, Manuel Bulnes, director de finanzas, Pocio, Cereceda, que era gerente de finanzas corporativas, también gente de Larraín Vial activos, directores, en fin. Pero lo que yo no entiendo es si los Sauer también están en esta arista. Bueno. ¿O eso es aparte, los dos Sauer y Topelberg?
Estarían formalizados. ¿A ti se te puede formalizar por otro caso?
No, sí. Creo que no están en esta.
No, porque esto es facto y STF. Esta en el fondo es... todos coincidimos que nos carga la expresión, pero es una nueva arista, claro, sí, del caso STF, o sea, el caso Sauer, Topelberg, Jalaf. Pero esta es una nueva arista que, al menos por la información que uno tiene y respecto a quienes la Fiscalía pedirá formalizar, está referido solo a dueños y ejecutivos de patio, o sea, de patio, bien dicho.
Bueno.
Y de lo que era Uruguay, hoy día no tiene nada que ver con ello, y de la corredora.
Oye, ya todo esto, la corredora, entonces, que sus abogados, que me parece que estaban esperando esta formalización, o este anuncio de formalización para el 13 de enero, decidieron a su vez, entonces, querellarse contra los Jalaf, ¿ya?
La propia corredora.
La propia corredora. O sea, es decir, fuimos engañados.
Fuimos engañados.
Y esto es algo que ahora hemos estado viendo, claro, más antecedentes, o sea, y han salido más,
claro,
antecedentes.
Porque hay unos
versus los activos que me dieron en garantía.
Todos estos contratos falsos, todas estas cosas, todas estas las garantías no eran maliciosas. Y por eso ellos se querían ir. Prácticamente por los mismos delitos se están querellando ellos. Pero hay que ver, recordemos, como siempre hemos dicho, formalización no significa necesariamente...
No es condena ni de cerca, es formalización. Eventualmente en esa formalización la fiscalía puede pedir prisiones preventivas, claro, o cautelares.
Pero en el fondo ahí se despliega la argumentación y tú escuchas, sí, al fiscal hacer la acusación y lo que ha investigado inicialmente para convencer al... Digamos, decir, bueno, esto es lo que tengo y por eso creo que tengo antecedentes fundados para iniciar una investigación formal y que estas personas lo sepan.
8 de la mañana con 36 minutos. ¿Vamos al corte, jóvenes?
Por supuesto. De inmediato, tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu casa u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido, agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clinicaalemana.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Y una cuenta Vista que te da más plata solo por tener dinero ella, haz tu vida más simple, tu vida más consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en una.cl.
En Mita Renta Car, el verano está a la vuelta de la esquina. Por eso, anticipa hoy mismo tus arriendos de auto a un gran precio y prepárate para llegar más lejos estas vacaciones. No esperes más y cotiza en www.mita.cl. Elige tu destino con Mita Renta Car.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su Diploma en Habilidades Laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopé. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
No puedo creer que ya es diciembre. Mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Siento que nunca terminamos.
¿Y en tu pega no usan Talana? El software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Provincial AGF una alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Provincial AGF. Conoce más de esta alianza en provincialagf.cl.
Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con el diputado Johannes Kaiser. Diputado Kaiser, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias. Un bonito día y muchísimas gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Hola, Johannes, ¿cómo le va? Buenos días.
Diputado, usted en algún minuto había manifestado una cierta disposición a participar eventualmente de una primaria de Chile Vamos. Pero entiendo por unas declaraciones que leí que hoy día usted estaría en otra posición y lo que preferiría sería juntar firmas e ir directamente a primera vuelta. ¿Eso es así?
Eso no es, ¿no? Yo siempre he estado abierto a primaria. Lo que he planteado es que la oposición, si quiere ser una alternativa viable de gobierno, tiene que tener primero una unidad de propósito, y eso significa que hay que conversar sobre el programa, porque los apoyos políticos no se pueden dar solamente en base a una persona, sino que tienen que darse sobre la base de lo que sería un proyecto institucional. Y hasta el momento no hemos avanzado en esa materia.
¿Y o sea, esa es condición previa, perdón?
Yo creo que es condición previa para efectivamente garantizar apoyo y respaldo en un futuro gobierno. Es imprescindible tener una hoja de ruta común.
Y cuando se habla de unidad de propósito, diputado Kaiser, ¿hasta dónde usted le alcanza la vista de unidad de propósito hacia el centro? Me imagino que con republicanos podrá tener diferencias, pero voy a decirlo en términos coloquiales, es primo hermano, después algunos de la UDI también, incluso, en fin, así hay, ¿hasta dónde usted ve que es dominio cercano en el arco político?
Mire, en la materia de lo que son los derechos fundamentales individuales, la representación individual política, el avance en desregulación, incluso en baja de impuestos, etcétera, yo creo que tenemos bastante espacio hacia lo que se llama el centro. Yo personalmente no creo que exista necesariamente esa posición como para llegar a grandes acuerdos, porque lo que se necesita en este momento es efectivamente un programa de recuperación nacional. Si estamos completamente estancados y estamos metidos en crisis que solamente van a ser superables en la medida de que en el próximo gobierno exista una mayoría parlamentaria relevante y un gobierno con una hoja de ruta clara.
Diputado, ¿qué significa? Estaba leyendo, porque yo soy una de las que se declara sorprendida de su irrupción en las encuestas. ¿Ya? Y quisiera que me explicara también para los que somos más antiguos, quizá, ¿por dónde circula la conexión suya con la gente? ¿Es todo a través de sus programas en redes sociales, en YouTube, del ¿cómo se llama el programa? ¿El Nacional Libertario? ¿De dónde viene? ¿En qué minuto le empieza a quitar puntos a Kast?
No, yo creo que eso se produce de la mano del segundo proceso constitucional. Yo sé que en general el análisis fue que el proyecto constitucional que se presentó en el segundo proceso habría sido, así lo dijeron muchos, de extrema derecha. Nosotros no compartimos esa opinión. De hecho, pensamos que muchos de los elementos que se habían introducido en esa propuesta constitucional reflejaban sensibilidades que no compartíamos. Como por ejemplo el tema de los derechos colectivos indígenas, colocar los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, etcétera. Y ahí creo que se produce un traspasaje de respaldo. Uh-huh. Pero esencialmente también porque no sé si es solamente el voto de Kast el que viene para acá.
¿Ya?
Si usted ve la encuesta de la Cosa Nostra de Alberto Mayol, identificará que nosotros estamos también apelando a un público que va más allá. Interesantemente, muchas veces gente que se identifica con la izquierda.
Pero, ¿qué significa ser paleolibertario? Que es como usted se describe en su biografía, en su sitio web.
Sí, un paleolibertario es una persona que cree en un estado mínimo, que se mete lo menos posible en la vida, en la cama y en la billetera de la gente, y al mismo tiempo cree que una sociedad, para no necesitar altos niveles de represión estatal, tiene que tener una columna vertebral moral sólida. Es decir, si la gente, por convicción, por código ético, comete menos faltas, menos delitos, etcétera, evidentemente usted necesita un aparato de represión estatal mucho menor. Yeah. Y nosotros no creemos que la solución a todos los problemas sea la represión estatal, por lo menos en materia de seguridad.
¿Y cómo se explica, Johannes, que gente de izquierda, teniendo ese diario tan claro, y por lo demás nadie podría quedar sorprendido por lo que usted está diciendo, gente de izquierda está dispuesta a apoyarlo?
Quizás porque nosotros no somos derecha económica. No tenemos ni una relación ni una dependencia con los grupos económicos que tradicionalmente han puesto su impronta en lo que ha sido la derecha nacional. Nosotros tenemos una posición que es un ideario que entiende tanto al Estado como una amenaza, como al corporativismo, es decir, a la alianza pública-privada cuando esta tiene intereses que son solamente particularistas. Mm. Y ahí hemos sido bastante críticos durante mucho tiempo de ciertas posiciones gremiales. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás salí a criticar a la CPC por su respaldo a la reforma previsional, pero no solamente a la reforma previsional, también al proceso de regularización que se está viendo en este momento. Creemos que los intereses de ciertos grupos económicos no pueden estar por sobre los intereses generales de la nación.
Johannes Kaiser, diputado libertario, el discurso que usted esboza aquí se parece bastante al que me tocó escucharle a Javier Milei cuando lo entrevisté, cuando era un personaje de YouTube, un personaje de redes sociales.
Panelista de programa de televisión.
Panelista, un poco lo que, claro, menos de lo que es usted ahora.
Claro,
que tiene,
porque es parlamentario.
Johannes. Usted es parlamentario y precandidato, pero esbozaba ideas bastante parecidas. Estado mínimo, estado prácticamente que no me moleste. Me acuerdo que tuvimos una discusión sobre hasta los semáforos, hasta la privatización de las calles. Pero yo no quiero estar allá, quiero preguntarle, por ejemplo, el sistema de pensiones. Si usted dice que el Estado no se meta en la billetera, en la vida ni en la cama de las personas, ¿a usted le parece, por ejemplo, razonable que el Estado me obligue a mí a ahorrar el 10% y ojalá el 16% el día de mañana para las pensiones futuras mías, en mi propia vida?
Mire, en principio es un debate que debería darse, sin duda. El problema es que cuando usted no ahorra, y nosotros sabemos cómo funciona el sistema político, en algún momento, si no tiene un fondo de pensión propio, va a ir al Estado y le va a decir, ¿sabe qué más? Cobre impuestos para pagarme a mí una jubilación.
O sea, el mal menor.
La alternativa en este caso es o tenemos un ahorro que es forzoso o tenemos impuestos que son igualmente forzosos pero bastante menos rentables.
Entonces lo que me está diciendo usted es que la realidad se impone y la realidad es que tiene que haber ciertas obligaciones frente al individuo.
En ciertas materias hay que ser pragmático, sin duda.
Diputado, le quisiera preguntar por, y sobre todo ahora que está apareciendo como presidenciable, que ya son palabras mayores y eventualmente lo podríamos ver en una primaria o quizás en la papeleta, recolectando firmas, bueno, no sé, sobre opiniones que usted ha tenido en relación con las mujeres. Ha dicho que está arrepentida de ellas, pero tampoco es que ocurrieron en el periodo paleolítico, ¿ya? Entonces, ¿en qué minuto usted maduró y dejó de pensar, porque así ha dicho, cosas como que hay que ponerle una medalla de honor a los violadores de las mujeres feas, o que... Pero si lo he visto en YouTube.
Ya, pero hacer una broma, aunque sea de mal gusto, no es lo mismo que decir yo pienso eso. No.
A ver.
Y esto no, colóquelo en el contexto, no sea mala onda. ¿Ya? El haber hecho un chiste en su momento, y esto era para el 18-10, respecto de una situación que, sí, lo lamento, y lo lamento profundamente, en razón de que yo no tenía presente hasta qué punto en la sociedad chilena el abuso era una norma. ¿Ya? Lo hemos visto ahora incluso en La Moneda. Uh-huh. Pero el haber ser un chiste no significa que yo comparta la opinión en sí. Uh-huh. ¿Ya? Así que por favor tengan un poco de piedad en materia en esa materia. No me arroguen cosas que sí lo puedo haber escrito, pero que estaban dicho en un contexto muy específico. Uh-huh. Hacer una mala broma no es lo mismo que decir, ¿sabe qué más? Yo estoy dispuesto a colocar una institucionalidad para eso. No.
No, sí, yo me imagino que usted en la presidencia no crearía la medalla en cuestión.
No, a mí,
entiendo que es una broma, entiendo que es un pésimo sarcasmo, pero como figura pública tiene que hacerse cargo de sus dichos, porque no son dichos que pronunció cuando tenía 15 años. Por eso le estoy preguntando. O lo que usted pensaba respecto de las mujeres que votaban por partidos, que traen inmigrantes, que a su juicio algunos de ellos pueden ser violadores, y que estas mujeres que salen a trotar votan por esos partidos.
¿Dónde está el contexto ahí? Noche vieja del 2015 al 2016 en Alemania, ¿ya? Donde se produjeron miles de asaltos sexuales. Yo personalmente tuve que proteger a niñas, uh-huh, en el lobby de mi hotel, uh-huh, de un grupo de inmigrantes árabes, uh-huh, que las habían acosado y atacado sexualmente en la plaza de Innsbruck. Uh-huh. De la ciudad de Innsbruck en Austria.
Uh-huh. O sea, esto no tiene nada que ver con Chile y con la situación que vemos en Chile.
Si usted me va a tener que escuchar la historia completa.
No, feliz, al contrario.
Yo hago un análisis, un par de meses después hay una elección federal en Alemania, uh-huh, yo hago un análisis de la elección. Y en ese análisis de la elección yo esperaba que iba a haber un castigo brutal de las mujeres al gobierno por haber permitido esta situación y por haber tratado de ocultarlo. Uh-huh. Para más remate trataron de ocultarlo. Y la situación fue que la intención o el voto cayó exactamente igual. Uh-huh. Es ahí donde yo pregunto, bueno, y para eso querían el derecho a voto, para no castigar a los políticos que hicieron mal las cosas. No, si también buena fe, tengamos buena fe a la hora de hacer interpretaciones, veamos el contexto completo. Uh-huh. Y yo le voy a decir una cosa, yo viví esa noche, uh-huh, yo tuve que empujar y agarrarme con los tipos que estaban tratando de entrar al lobby de mi hotel, uh-huh, ¿ya? Para proteger a niñas entre 12 y 16 años, uh-huh, que habían sido asaltadas. Uh-huh. Entonces, no, pues, así...
¿Johannes?
Ese tema, por lo menos, le puedo asegurar,
¿ya?,
que lo diría igual respecto de cualquier otro grupo, ¿ya? Un grupo de trabajadores que, por ejemplo, vota por una persona que les destruye su fuente de trabajo, como pasó con Maersk. También le diría, ¿para eso quieren su derecho a voto? Uh-huh. Lo haría con cualquier otro grupo que está, entonces, cuando tiene la posibilidad de castigar políticamente a sus representantes, no lo hace.
Estamos con Johannes Kaiser. Johannes, en otros temas que son de definiciones, entiendo, y usted me corrige, que se ha referido de manera favorable a matrimonio igualitario, eutanasia. ¿Cuál es su definición presidencial, si se quiere, o personal?
A ver, yo no soy partidario de la eutanasia. Yo no creo que uno pueda obligar a las personas a financiar algo que yo encuentro incorrecto, que es el suicidio. Ahora, yo creo en la libertad de la persona de poner fin a su propia vida, pero no con recursos estatales y no legalizando la ayuda de terceros para ello. Creo que eso es muy complicado, muy complejo. Hemos visto situaciones altamente delicadas, tanto en Canadá como en Holanda, donde la gente la están impulsando a cometer suicidio, ¿ya? También por razones psicológicas. Entonces, ese es un punto. Respecto al matrimonio igualitario, yo he dicho que hay que separar las cosas. Una cosa es el matrimonio sacramento, ¿ya? Que es el que se entrega en las iglesias, y que es autonomía de las iglesias en razón de su libertad de culto y su libertad de credo. Y otra cosa muy distinta es el contrato que uno firma ante el registro civil. Y si dos personas quieren firmar un contrato ante el registro civil que genera obligaciones mutuas, no, perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero eso, en mi opinión, no es un matrimonio en el sentido estricto.
Johannes Kaiser, la última pregunta, porque se nos va el tiempo, lamentablemente. Probablemente su objetivo, por lo menos por lo que yo he leído y lo he escuchado, es que la izquierda no gobierne. La dispersión de quienes están al otro lado del espectro político podría provocar eventualmente que eso ocurriera, o incluso que consiguiera mayorías parlamentarias. ¿Cómo se enfrenta esa realidad de que la aparición de estas de candidaturas como la suya, lo que finalmente disperse a la oposición y permita, por ejemplo, que se vuelva a elegir un gobierno de izquierda o que se consiga mayoría parlamentaria por parte de la izquierda?
Bueno, yo creo que he hecho todos los esfuerzos posible para generar una plataforma de unidad. Es por eso que estaba llamando a...
¿Pero la unidad es detrás suyo?
¿Cómo?
¿La unidad entonces es detrás suyo?
No, si la persona no es tan importante como el proyecto. Ahora, yo creo representar una parte del proyecto y me gustaría poder competir con otras personas, pero aquí la unidad no puede ser simplemente decir, bueno, y todo el resto se baja y no vamos a competir, ¿para qué necesitamos democracia? ¿No? La unidad se da entonces en torno a un proyecto, y quien represente mejor ese proyecto, eso lo puede determinar perfectamente el votante, pero yo, cuanto menos. Es el camino institucional para lograr.
Pero la condición previa es que el proyecto sea acordado.
Es que sí, tiene que haber conversaciones sobre el proyecto, porque de otra manera se hace muy cuesta arriba el diálogo, y se hace muy cuesta arriba posteriormente también la coordinación política.
¿Serían unas líneas gruesas o un programa? Porque
yo le diría que son líneas gruesas, son principios y cosas que no se deberían tocar, por un lado.
Pero ahí, ¿qué diferencia hay con CAST, por ejemplo? ¿Qué diferencia podría haber con un en esas líneas gruesas con una mirada de los republicanos respecto de la mirada que tienen los libertarios?
Bueno, nosotros tuvimos ya las diferencias en el segundo proceso constitucional. Yo creo que esos puntos han quedado definidos.
Lo que hablábamos al comienzo.
No estamos dispuestos a respaldar ciertas evoluciones de nuestro sistema político u económico. En razón de que no creemos en el intervencionismo estatal a esos niveles en la sociedad.
Johannes, nos tenemos que ir.
Yo creo que en general con republicanos tenemos muchas más cosas que nos unen que aquellas que en algún momento nos dividieron, y estoy convencido también de que ellos han hecho o están haciendo un análisis respecto a lo que fue el tema constitucional que nos va a acercar nuevamente de manera programática.
¿Ha utilizado, define, identifica usted en algún momento a un grupo que se llame la derechita cobarde, o es un término que le parece ajeno?
Yo no diría, es que yo no digo derecha cobarde, porque no creo en los epítetos de ese tipo.
¿Pero lo que significa?
Yo diría que es que hay un nivel de inconsecuencia grave en la defensa de ciertos principios, a veces, en partes de la derecha nacional, sí.
Johannes Kaiser, diputado, millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un maravilloso día, ustedes y su audiencia.
La próxima
gracias.
Vez en vivo, o sea, en el estudio.
En persona. Sí,
ojalá. Sí,
presencial.
Ya. Encantado. Siempre un placer conversar con tertulios tan tan amables y simpáticos.
Gracias.
Dankeschön.
Dankeschön.
Achtung.
Chao. Buenos días.
Chao.
Hasta luego.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.